Pueden buscar sus Biblias en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Hoy damos comienzo al capítulo muy conocido en la Escritura por muchos. Si tienen su Biblia, el Evangelio de Juan capítulo 10, quiero que me sigan con su vista nada más. Voy a leer el capítulo 9, versículo 35. En adelante, Juan 9:35 en adelante. Ustedes me siguen ahí con su vista. Dice: Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él, le preguntó: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo: Señor, dime quién es para que yo crea en él. Estoy leyendo una versión diferente para que lo podamos comprender. Jesús le contestó: Ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: Creo, Señor, y le adoró. Luego dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oír esto le preguntaron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Entonces Jesús dijo: Les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz, la saca de redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Ahora, permítame, en esta mañana leí el 9 y parte del 10 que vamos a usar en esta mañana, porque el capítulo 10, como ya hemos dicho, es una continuación del mismo diálogo que tuvo Jesús en el capítulo 9. Son los mismos personajes que están presentes escuchando este diálogo. Todo gira alrededor del milagro que se ha hecho. Y cuando entramos en el capítulo 10, es la continuación del capítulo 9, trata del ciego que fue sanado de nacimiento, que nació, fue expulsado de la sinagoga, del templo, fue excomulgado, luego fue buscado por Jesús. Este ciego identifica a Cristo como su Señor y lo adora. Y aquí nos presenta dos clases de liderazgo: los fariseos y Cristo. Los dos tienen discípulos, los dos tienen seguidores. Ahora, cuando entramos en este capítulo 10, vamos a encontrar en los primeros 10 versículos que vamos a usar en esta mañana, vamos a los primeros 10 del capítulo 10, vamos a encontrar algunos elementos para que se familiaricen de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Una puerta, redil, ovejas, ladrones, pastor y portero. Todo esto son palabras muy comunes en la época cuando Cristo vivió en la tierra. De hecho, todavía en el presente, en Israel, a las afueras de Jerusalén, todavía hay muchos pastorcillos cuidando ovejas. Todavía hay. Ahora, el capítulo 10 casi se conoce de Juan, se conoce como el buen pastor. Pero en esta mañana no vamos a hablar del buen pastor, será si Dios nos permite en su gracia hasta el próximo domingo. Hoy vamos a hablar sobre una de esas palabras célebres de Cristo, que se conocen como los siete yo soy. Pero no yo soy el buen pastor. Hoy vamos a hablar de yo soy la puerta. la puerta. Pero tiene que ver con todo este tipo de elementos en este drama, como mencionaba, la puerta, redil, oveja, ladrones, pastor y portero. Todo esto. Y quizás para familiarizarnos un poquito, porque van a ser los dos personajes importantes en todo este capítulo, es el pastor y las ovejas. Hay los otros elementos, pero el pastor y las ovejas es lo que va a predominar. Y en esta mañana, como no vamos a hablar del buen pastor, queremos hablar sobre las ovejas. Y antes de hablar de algunas cosas negativas de ellas, déjeme hablar de algunas tres cosas positivas de las ovejas. No sé cuántos de ustedes saben, conocen las ovejas. Saben comerlas en pozole o en birria, no sé cómo los hacen. Muy pocos saben de estos animales. Tienen por lo menos tres virtudes. Tienen el instinto de manada. O sea, les gusta estar juntas. Estas ovejas, no como las que se reúnen en edificios como estos. Estas no pueden sobrevivir solas, les gusta, tienen ese instinto, se buscan entre ellas, quieren permanecer juntas. Es una cosa positiva. Otra es su reproducción. Crecen rápidamente y se multiplican fácilmente las ovejas. Obediencia. Estas ovejas son fáciles de entrenar para obedecer. Si usted fuera un pueblo de esos pequeños donde hay ovejas, entran en la puerta, se meten allí, o sea, son tan familiares. Después del perro, la oveja, dicen, la más fácil para entrenar y para ser una buena mascota, fácil para obedecer. Por eso una vez alguien le dijo que si quería ser pastor en una iglesia, dijo, prefiero las del campo, son más obedientes. Y tenía mucha razón, por supuesto. Eso, estamos hablando de tres virtudes positivas. Ahora déjenme mencionarles las desventajas que tienen las ovejas. Estas, las desventajas, no se adaptan al calor ni a la sequedad. No pueden sobrevivir en un clima de esta clase. No pueden sobrevivir sin comida adecuada. Tres, son muy frágiles. Su apariencia tosca es engañosa. Son frágiles las ovejas. Cuatro, son indefensa. No se pueden defender ellas mismas. Cinco, son muy susceptibles a parásitos. Seis, necesitan ser observadas continuamente porque son muy torpes. Siete, necesitan protección en la noche porque se espantan. Ocho, son cortas de vista, ciegas. Solamente 6 pies delante de ellas pueden ver. Después de 6 pies, no pueden distinguir nada las ovejas. No tienen olfato. Son ciegas, torpes, indefensas. ¿Qué animales? Pero ¿sabe qué? Se parecen a usted. De torpe, indefenso, sí, se parece a usted, la verdad. Y claro que también a mí, para que no se sienta mal usted. Cristo tomó la oveja para dar una lección. En el Antiguo Testamento, como ya leímos en esta mañana, y en muchas partes del Antiguo Testamento, ¿quién no conoce el Salmo 23? El buen pastor, como se conoce ahí. Yo soy el buen pastor, el Salmo 23. En el Nuevo Testamento, Cristo toma la figura de este animal torpe para identificarnos nosotros con esos animales torpes. Y en verdad, y mire lo sorprendente, Dios, el Señor Jesús, está formando un rebaño, tomando ovejas de todos los pueblos, de todas las lenguas. Es el rebaño más saludable que puede haber y más increíble, el rebaño que está formando Cristo. Toma la oveja, estamos hablando ahora ya de personas, más ignorante. Toma uno egresado de la mejor universidad, los junta, hace una congregación, una manada de ovejas, y los dos se convierten en hermanos. Diferentes idiomas, diferentes lenguas. Es increíble. Ahora, el Señor Jesús está formando un rebaño con todo este tipo de gente torpe, indefensa. Hermano, por eso cuando miramos la conducta entre nosotros, deberíamos de primero mirar las tres virtudes positivas que vemos en ellas. Las ovejas tienen el instinto de manada, se buscan. Debería de ser ese sentir, porque es lo que encontramos en la Escritura, que debemos de buscar la comunión. Yo necesito al hermano, él me necesita a mí, nos necesitamos y vivimos mutuamente como familia de Dios. Tener ese instinto, reproducirnos, y no digo que tengan muchos hijos los matrimonios, sino reproducirnos como iglesia, más ovejas, traerlas para que escuchen la voz del buen pastor, instruirlas para que sean obedientes. Ahora, en este capítulo, como ya miramos aquí, si tiene su Biblia ahí, no es una parábola. La Reina Valera lo traduce muy bien, dice el verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, 16 de Juan. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Estaban ciegos. Es lo que escuchamos el domingo pasado. Está hablando con los fariseos del capítulo 9, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, esos fariseos escucharon lo que estaba hablando Jesús, pero están ciegos. Les acaba de narrar esta alegoría, pero no entienden qué es lo que está hablando Jesús. Bueno, por eso mismo pasa él a explicarlo. Miren el capítulo 10, verso 7. Vamos a leer del 7 al 10. Sígame con su vista. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Al principio en la alegoría no está hablando, no se presenta como la puerta. Solamente dice el que no entra por la puerta, dice el 10:1. Pero ahora dice, yo soy la puerta de las ovejas. 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Está hablando de los fariseos, de los líderes, pero no los oyeron las ovejas. Otra vez, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy vamos a usar estos 10 versículos, y el próximo domingo, por la gracia de Dios, si podemos, estaremos hablando sobre los siguientes, sobre el tema del buen pastor. Entonces veamos estos 10 versículos, y lo vamos a mirar, estos 10, a la luz de tres preguntas, para entender bien. En la primera pregunta, ¿quién es Jesús en esta alegoría? ¿Quién es Jesús? Bueno, dice el versículo 7, la respuesta, Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Quién es Jesús? Bueno, Él se presenta como la única opción, la única forma de acceso para el Padre. No hay otra forma de acceso, porque la puerta nos habla de acceso. Esa puerta que tenemos allá en la parte de atrás, la abrimos para que entre la gente, para que puedan entrar. Cerramos para que nadie pueda entrar. Cristo dice: yo soy la puerta. Yo soy el único acceso para el Padre. ¿Se recuerda lo que dice más adelante en Juan 14, versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termina: nadie, ni uno siquiera, puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Entonces, la única forma de acceso a Dios es por medio de Cristo, porque Él es la puerta. Dicen que todas las religiones, como dijo Francisco I, el nuevo Papa que ya tienen algunos de ustedes, digo, si no se ha convertido, bendijo a 6,000 periodistas y les dijo: todos ustedes son hijas de Dios y hijos de Dios. Pues qué mentira, porque sabemos que no todos son hijos de Dios, ni todas son hijas de Dios. Ya lo miramos aquí. Ya vimos en el capítulo 8 de Juan, algunos son hijos del diablo, Juan 8:44. No todos son hijos de Dios, ya lo miramos. Ya lo aprendimos. Entonces, cuando nosotros entramos y vemos aquí a Cristo como a la puerta, dice: no busques otro lado. No vas a poder entrar, porque yo soy el único acceso que hay para el Padre. Yo soy la puerta. No todas las religiones, como dice el mundo, todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. Solamente Cristo lleva a Dios. No todas las religiones, solamente Cristo. Él dice que Él es la puerta. Llámele como le llame la iglesia o el nombre que le pongan, porque ahora se ponen bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales y reformados, fundamentales. Cuando usted llega al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Cristo ya no está dentro del templo, ya no está dentro de la iglesia. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El mensaje de Apocalipsis 3 es para las 7 iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 es el mensaje para las 7 iglesias. Cristo no está dentro. O sea, que muchos grupos que ahora tienen un nombre de iglesia, Cristo no está allí. No importa, digo, el nombre que tienen, porque si Cristo lo han delegado a segundo término, ¿cómo van a entrar al Padre si el único acceso que hay para el Padre es Cristo, porque Él es la puerta? Ahora, la puerta tiene ciertas características que tenemos que conocerla. La primera que tiene, búsquelo por favor, lo va a encontrar en Mateo 7. Esta puerta, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mire el versículo 13 y 14. Escuchen lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta, dice, estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por esa puerta ancha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ponga mucha atención en esto. Hay dos puertas aquí que está presentando Cristo. Una es ancha, amplia, Claro que muchos pueden entrar por ahí. Y cuando usted entra por esa puerta ancha, el camino que va a encontrar también es un camino espacioso, ancho, cómodo. El problema está que cuando termina ese camino, está el infierno, la condenación. La otra puerta es estrecha, y cuando entra por esa puerta, el camino que va a encontrar es angosto, pero cuando llega al fin de ese camino, está el cielo, la presencia de Dios. Note usted esto. Por eso Cristo está diciendo: esfuérzate para entrar por esta puerta. Yo soy la puerta. Tienes que esforzarte. Búsquelo conmigo, esto que estoy diciéndoles ahora, en Lucas 13, adelante ahí de Mateo, el Evangelio de Lucas. Por eso Cristo está exhortando: esfuércense a entrar. Capítulo 13, versículo 22. Dice, Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mire la pregunta tan relevante: ¿son pocos? Y él le dijo, no le dijo sí, ni le dijo no. Jesús le respondió dándoles de una manera otra vez, usando formas sencillas de enseñar: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuércense, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ya la puerta se cerró, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde soy. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entienda, Cristo dice: esfuérzate por encontrar la puerta. Esfuérzate por encontrar la puerta para que puedas entrar y disfrutar lo que hay allí dentro. Mi hermano, porque, ahora, para que usted entienda esto, yo les mencionaba al principio que hay varios elementos en esta alegoría. Muchos no entienden esto porque primero no saben de campo, no saben de ganadería, nada de eso. Digo, gracias a Dios, pues yo nací, crecí unos años dentro de ese lugar de campo, sabemos. Difiere en cuanto a la cultura de Oriente, pero tiene muchas similitudes. No sé cuántos saben qué es un redil. El redil en esa época era un corralón grande. Es como las loncheras aquí. Tal vez se los pinto de esa manera para que lo entiendan. Usted tiene una lonchera, pero usted vive en un apartamento. ¿Dónde va a guardar su lonchera? Bueno, hay lugares donde guardan todas las loncheras. Usted en la mañana se levanta y va donde las guardan allí y prepara su lonchera y se va a trabajar. Termina de trabajar en la tarde, viene y la vuelve a guardar en ese lugar. Eso era un redil en esa época. Aquí estoy hablando de loncheras para que me entiendan. En esa época, un pastor durante el día tenía sus ovejas pastando, pero en la noche los traía y los metía en un redil. Varios pastores traían ahí, metían las ovejas ahí, y el portero que cuidaba ese redil, el que estaba allí, siempre acostumbraba tirarse en la puerta para dormir. Se atravesaba en la puerta para poder dormir y cuidar. Las ovejas no podían salir, tenían que pasar sobre él, pero son tan torpes, no iban a salir. Su presencia de él era suficiente para que quedaran protegidas ellas. Otro día venía el pastor, llamaba a las ovejas y la sacaba y la llevaba otra vez al campo. Esa era parte de la rutina. Aunque hubiera ovejas mías y ovejas de este muchacho y otro, las ovejas me conocen a mí. Yo soy el pastor. Las ovejas me van a seguir a mí, no lo van a seguir a él, porque no conocen a él, me van a seguir a mí. Esta es la figura que está usando Jesús. Ahora, nosotros nos cuesta entenderlo porque somos torpes en verdad. Y no se ofenda porque le digo que es torpe. El libro de Isaías, el capítulo 1, dice que el buey y el asno conocen el pesebre, conocen quién les da de comer, dicen, conocen el pesebre de su señor. Pero ustedes, dice Dios hablando en esa época de Israel, pero ustedes no conocen a su Dios, que les doy de comer. El buey y el asno los conocen a su amo, pero ustedes, dicen, no me conocen. Vean la torpeza que hay. Por eso digo, quizás con esto puedan entender un poquito lo que estoy tratando de decirles. Cuando Cristo se presenta aquí como a la puerta, está diciéndonos Él, no busques por otro lado, no vas a encontrar otra forma de entrar. Yo soy la puerta. Cristo se presenta como la puerta, el buen pastor. Él es el Señor. Se puede usar su persona, se puede clasificar de diferentes maneras. Pero en este caso dice, no puedes ni debes buscar por otro lado, porque yo soy la puerta. No te canses, no pretendas buscar de otra forma entrar. No es por religión, no es por ritos religiosos, que te bautizas o que te confirmas, haces esto y haces aquello. No, no, no. Para entrar conmigo es la única, tienes que entrar por la puerta. Ahora, no solamente Cristo dijo eso. San Pablo vino a ampliarlo un poquito más. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, hablando de las bendiciones de la justificación. Romanos capítulo 5. Si lo tienen allí, miren, 5:1 en adelante dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién, dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ve al 2. ¿Por quién? O sea, está señalando a Cristo. ¿Por quién también tenemos entrada? Por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para que usted pueda venir y ser beneficiado de la gracia de Dios, otra vez, tiene que entrar por la puerta. Y dice él, ¿por quién tenemos entrada? Cristo es el único para poder entrar y disfrutar de la gracia de nuestro Dios. Aquí hemos enseñado, antes, cuando yo estaba enseñando los miércoles, enseñé sobre la oración. No todos pueden orar, porque a veces los escuchamos entre inconversos que dicen, pues pídele a Dios. Y lo hemos visto a la luz de las Escrituras. La única oración que Dios escucha de un impío, de un incrédulo, es perdóname, Señor. No puede hacer otro tipo de oración, porque la oración es para sus hijos. ¿Cómo oramos al Padre? Por medio de Cristo. Somos escuchados por medio de Cristo. ¿Y quiénes pueden orar y quiénes pueden usar el nombre de Cristo? Solamente los que son hijos de Dios. Entonces, Pablo dice, para que entres a disfrutar de la abundancia de la gracia de Dios, dice San Pablo, tienes que entrar por medio de Él, por medio de Cristo. Eso lo dice en Romanos. Pero mire lo que dice también en Efesios, ahí adelantito de Romanos, Efesios 2, capítulo 2 de Efesios, mire el versículo 18. porque por medio de él los unos y los otros, hablando de judíos y gentiles, tenemos entrada, otra vez, la entrada por un mismo Espíritu al Padre. No hay para buscar por otro lado. Si Cristo es la puerta, debemos nosotros esforzarnos por entrar por esa puerta. Lo que leíamos en Lucas, esforzaos para entrar, porque muchos procurarán entrar y no. Entonces, mire Efesios 3, ahora, 3:12. En quien tenemos, otra vez está señalando a Cristo. Mire el 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Otra vez, el único acceso que podemos tener al Padre, otra vez vuelven a señalar, Cristo es el único punto de acceso. Cuando llegamos a Hebreos, dice, entremos con toda confianza. Entremos con toda confianza. ¿Cómo tenemos confianza? ¿Cómo hemos adquirido esa confianza? No, nosotros no pudimos adquirirla. Es por medio de Cristo, otra vez. Otra vez. Mire lo que dice Hebreos 10:19. 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Mire, antes el acceso al Padre estaba bloqueado, pero vino Cristo, nos abrió la puerta, y ahora tenemos acceso libre a la presencia del Altísimo Dios. ¿Cómo lo hacemos? Porque hemos entrado, hemos conocido a Cristo, que Él es la puerta, es el único acceso que tenemos ahí al Padre. Antes bloqueado el lugar santísimo, vino Cristo, rompió la cortina de arriba abajo, se acabó todo, dice, la puerta está abierta, pueden entrar. Entonces, Cristo dice, Él es la puerta. No pretendas entrar por otro lado al reino de Dios. Solo existe una puerta, así que esfuérzate. No hay otra, solamente es Cristo, el único acceso al Padre. No desmayes, no descanses hasta asegurarte de que has encontrado la puerta. No te canses hasta que estés seguro que encontraste la puerta. No te contentes con que alguien te dice que ya eres cristiano. No te contentes con eso, todavía andan dudas volando en tu cabeza. No, hasta que tu corazón encuentre esa paz verdadera, es porque ya encontraste la puerta. Porque cuando entras por ahí, oh, hay abundancia de riqueza allá detrás de esa puerta. Esfuérzate por entrar. Cristo dice que Él es el punto de acceso. Dos. La primera pregunta era, ¿es quién es Jesús en esta alegoría? La puerta. Pregunta número dos. ¿Por qué vino Jesús? Dice el versículo 10, nos responde Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, y da otra razón por la cual ha venido, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida. ¿Se recuerda lo que dice Efesios 2:1? Estabais muertos en delitos y pecados. Efesios 2. Ajenos al favor de Dios. Por naturaleza éramos hijos de ira. Pero vino Cristo para darnos vida a los muertos. Oímos un día su voz, respondimos cuando nos habló y nos ha dado vida. muertos estábamos. Cuando el funeral del hermano McBride, en días pasados, yo usaba 2 de Timoteo 1:10. Cristo vino, dice, para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Hebreos dice, para destruir el temor que muchos tenían a la muerte. Bueno, Cristo vino para traernos vida y una vida inmortal. No somos eternos, pero somos sempiternos nosotros. Eterno solamente es Dios. Nosotros somos sempiternos porque tuvimos principio. Pero lo maravilloso es que ya no vamos a morir. Eternamente estaremos con el Señor. Entonces, Dios es eterno, nosotros no lo somos, pero somos sempiternos. Entonces, cuando Él viene y nos da vida, dice que es una vida. Oh, mi hermano, si usted piensa vivir aquí 100 años, se le hace mucho. Sorpréndase cuando tenga 5 millones de años viviendo en la presencia de Dios, apenas está comenzando. Su mente no puede captarlo. Estamos hablando eternidad para siempre. Esa es vida, y vida eterna la que nos vino a dar el Señor. ¿A qué vino Jesús? A traer vida, satisfacción del alma. No somos solo materia. No trates de satisfacer esa inquietud espiritual con mucho trabajo. Que trabajas porque te aburres, te fastidias, no sabes qué hacer con tu vida y tratas de calmarlo con eso, con diversiones, con otras cosas. No, Dios puso en ti ese sentido de necesidad espiritual. Mire cómo lo pinta el sabio Salomón en Eclesiastés. Si buscan Eclesiastés por ahí, adelante de los Salmos, Proverbios y Eclesiastés, capítulo 3. Mire cómo lo pinta aquí la Escritura. ¿3 ya lo tienen? 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y note la frase, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay un sentido de eternidad en nosotros. Como lo dijera San Agustín, oh Dios, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón, nuestra alma, no tendrá paz sino hasta que vuelva otra vez a ti. Tú nos hiciste para ti, Señor. Hay un sentido de necesidad espiritual, porque estamos muertos, no tenemos vida. Bueno, pues vino Cristo precisamente a darte vida. No trates, digo, de llenarlo con otras cosas. Busca esa satisfacción que solamente se encuentra en Él, porque en Él hay vida, porque Él es la vida. ¿Se recuerdan Juan 1? Ya lo presentamos también. La vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la vida solamente está en Cristo. Solamente el que está en Cristo puede vivir realmente, los demás están muertos. Solamente cuando conocemos a Cristo, nuestra existencia en verdad tiene sentido. Hay sentido de existencia cuando conocemos la vida auténtica que hay en Cristo. Antes de eso, es vacío todo. No tiene sentido nada. Trabaja, se divierte y vuelve ese fastidio de cada día. Pero cuando conoce la vida que le da Cristo, tiene razón para vivir. Quisiera vivir más. Uno ya se quiere suicidar. No, yo quisiera vivir otros 100 años para seguir predicando su palabra. Hay razón para vivir, porque hemos encontrado la vida que nos da el Señor. Vida abundante. Pues mire lo que dice aquí mismo en Juan 10. Lo describe de esta manera, dice el verso 9. Yo soy la puerta, al que por mí entrare, lo que va a encontrar, salvación. Luego, libertad de acción, ya no tiene restricción, entra y sale. Y luego alimento, allá la paz, porque ahora va a alimentar su vida espiritual con pastos verdes, como dice el Salmo 23. Pastos, alimentos saludables. Nuestra alma ya no se satisface con cosas de esas bagatelas que el mundo nos ofrece. Ahora mi alma se alimenta de lo espiritual. No solo de pan vive el hombre, dijo Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma ya no encuentra satisfacción con los placeres. Todo, digo, no sé usted, pero yo para mí cada vez digo, el mundo lo veo más insípido, sin sabor, sin sentido. Para mí pierde sentido en verdad todo eso. Cada vez más estoy mirando hacia allá, hacia arriba. Cada vez más y más mi enfoque está más allá. ¿Por qué? Esto es insípido, todo este mundo. ¿Qué me da que me pueda satisfacer? Por lo tanto, pero usted no lo va a entender si no tiene vida. ¿Usted qué loco está diciendo estas cosas? Yo quiero trabajar, tener y hacer y... Pobrecito, solamente estás juntamente con el mundo, pero el mundo está condenado. Pero si conoces la vida, vas a disfrutar de estos pastos que te van a alimentar tu alma. Y vas a decir como el salmista, y fuera de ti, nada deseo, Señor. Dice el Salmo 73:25, y fuera de ti, nada deseo. Plena satisfacción en Cristo. Vida, vida abundante. O como dice el Salmo 42:2, mi alma tiene sed. ¿De qué? De Dios. Mi alma tiene sed, pero de Dios. Así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Se recuerda a la samaritana de Juan 4? Iba a sacar su agua del pozo. Y Cristo le dice, mujer, si tú bebes de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, nunca vas a tener sed otra vez. La mujer estaba ciega, por supuesto. Señor, ¿pero cómo? No, él estaba hablando de agua, de esa agua de vida eterna que satisface el alma del hombre. Por eso, ¿Cristo a qué vino? ¿Por qué vino Jesús? Para traer vida, satisfacción completa. Busquen conmigo este pasaje del Salmo 17. Les cité otros, pero miren este, el Salmo 17. ¿Sí lo tienen, 17? Miren el último versículo. En cuanto a mí, no sé ustedes, dice el salmista, pero en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho. Y habla de la ocasión. ¿Cuándo? Cuando despierte a tu semejanza. Está diciendo el salmista, aquí no vas a encontrar satisfacción. Aquí no puedes ser satisfecho. No trates de satisfacer tu vida con cosas aquí. No lo vas a lograr, hijo de Dios. No gimas por buscar satisfacción aquí en la tierra, dice. Yo estaré satisfecho hasta cuando despierte a la semejanza de mi Dios. Cuando mi cuerpo esté glorificado, como cantábamos en esta mañana, cara a cara, espero verle. Qué hermoso será, dice, aquel día. Toda sed, toda angustia, toda hambre, todo clamor va a quedar satisfecho allí en ese día. Esa es la vida que te ofrece Cristo. No como el mundo la que te está ofreciendo cada día. Y por eso te frustras, porque no encuentras satisfacción. Nunca tuvo la intención Dios de satisfacerte con las cosas del mundo. Su anhelo es llevarte donde Él está. Allí únicamente vas a disfrutar todo lo que significa plenitud, hasta que despierte a tu semejante. Mientras vamos por este valle con luchas, pero no se preocupe, Él está con usted y conmigo. En este caminar de cada día no hay satisfacción plena, pero se acerca el día. Se acerca el día. Responda pues a la invitación que Cristo hizo un día: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si aún no disfrutas de los deleites de la vida, aún no disfrutas de las delicias de la vida, ya en esta mañana te he señalado cuál es la puerta. Entra y entonces vas a conocer la vida. Por último, ¿cómo seguimos a Jesús? ¿Quién es Jesús? La puerta. Porque vino para traer vida. ¿Cómo seguimos a Jesús? Dice el verso 3 de nuestro texto. Es parte de la alegoría, dice el 3. Aquí, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, mire lo que hace él. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen, dice? Porque conocen su voz. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos a Jesús? Oyendo su voz. Oyendo su voz. ¿Tan ciegas las ovejas? ¿No pueden ver? ¿No tienen olfato? ¿Cómo siguen las ovejas? Oyendo su voz. No sé cuántos saben, pero las ovejas les cuelgan una cosa en el cuello, los animales, para que se identifiquen. Hay la forma de oír. Tienen algo muy peculiar estos animales. ¿Cómo seguimos a Jesús? Oyendo su voz. ¿Los extraños? Oh no, dice el 5, mire el 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz. Yo creo firmemente que un hijo de Dios puede ser alguna vez engañado por una secta falsa. Sí, pero no va a quedar allí, porque va a oír la voz de su pastor. Y va a huir, porque va a discernir, a distinguir: esa no es la voz de mi pastor. Y va a huir. Hasta algunos van a sacar, el Señor los va a sacar de alguna iglesia cristiana. Hasta de ahí los va a sacar, porque piensan que son cristianos. Los va a sacar de ahí cuando escuchen la voz del buen pastor. ¿Cómo seguimos a Jesús? Oyendo su voz. Ya entraste por la puerta, ya te dio vida, ahora aprende a seguirlo a Él. Pero no te preocupes, dice, Él va delante de ti. No temas el futuro, porque alguien va delante de ti. Es el Señor. Él es el precursor. Él va adelante. No seguimos extraños porque desconocemos su voz. Las ovejas verdaderas saben distinguir las voces que se escuchan. Muchas voces se escuchan, pero los verdaderos van a saber distinguir cuál es la voz verdadera. Yo me sorprendo que muchos vienen aquí a visitarnos. Ahora faltan varios de los de la iglesia, pero cuando vienen a visitar aquí, varios vienen y no regresan. Y luego usted ve dónde van y se meten. No les dan alimento sano, pero les gusta allí. ¿Por qué? Ya lo miramos en Juan 8. No entienden mi lenguaje, dijo Cristo. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no son de Dios. Los de Dios entienden mi lenguaje, los que son mis hijos, y quieren ese alimento. Los que no son, oh no, esta comida no me gusta, me voy allá. Sí, porque pues no eres de Dios.
solamente los que son de él lo siguen porque oyen su voz, las ovejas verdaderas. Dice el versículo 3, las conduce, las guía, va delante de ellas, hay seguridad. Qué hermoso cuando tenemos alguien a quien seguir. Él es que va delante de nosotros, oyendo su voz. Huyen de los extraños, siguen la voz verdadera, porque saben que ahí les van a encontrar seguridad. Y el salmista hizo una oración y dijo: encamíname, encaminará mis pasos. Es como cuando alguien viene a visitarlo a su casa, dice: déjame, te voy a encaminar hasta la puerta. Cristo dice: te voy a encaminar. Es el Salmo 25, versículo 5. Salmo 25, 5 y 9. Encamíname, es la súplica. Y Dios responde: te encaminaré. La súplica es del penitente: encamíname, Señor. Y Dios le responde: te voy a encaminar, para que no vaya solo. El Salmo 32, 8 dice: te enseñaré el camino en que debes andar. Te enseñaré. El problema que ahí dice en el Salmo 32, que algunos no quieren andar allá porque pues no son, que son como el mulo sin entendimiento. Tienen que ponerles el freno, el cabrito, para que los metan ahí. ¿Qué mulas no quieren entrar? O mulos es lo mismo, ¿eh? Si es macho o es mujer. No quieren entrar. Pero Dios dice: yo te enseñaré el camino. Y ahí está en su palabra por qué camino debemos andar. Pero mire, el Salmo 48, eso sí quiero que lo busquen todos, con este terminamos. Salmo 48, nuestro último pasaje que vemos, nos puede guiar en la vida, pero aún más allá de la vida nos habrá de guiar. Mire el versículo 14. Léalo conmigo. Si todos ya lo tienen, quiero que lo lean conmigo en voz alta, ustedes también ahí conmigo. Dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará mucho más allá del amor. No estamos solos, seguimos a alguien que va delante de nosotros. Él ya murió, nosotros también moriremos si el Señor no viene. Pero Él ya resucitó. Dice Corintios, las primicias, el primero. Él ya resucitó. ¿Qué quiere decir? Nosotros también resucitaremos. Él fue el primero, pero después de Él hay muchos que han muerto o han dormido en Cristo, que un día oiremos la voz del buen pastor y lo seguiremos a Él. Más allá de la muerte nos guiará. Siga escuchando la voz. Es la única forma segura como lo va a guiar a usted. Siga escuchando su voz. Y cuanto más la escucha, aprende a identificar las voces falsas. Cuanto más lo escucha el buen pastor, aprende a detectar a otros que son voces dudosas, confusas, que lo quieren destruir a usted. Pero Él va delante de nosotros. Gloria a Dios por nuestro Señor, que es la puerta por la cual hemos entrado. Pero si usted aún todavía está aquí y no ha entrado, entre por esa puerta. Busque, indague, esfuércese en encontrar la puerta. Y si usted entra por la puerta, va a conocer la vida. Y teniendo la vida, va a poder seguirlo a Él, escuchando su voz. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú dices que eres la puerta. Yo soy la puerta. Gracias, Señor, porque un día nuestros pasos fueron guiados hacia esa puerta y ahora disfrutamos de vida, vida plena, abundante. Y también hemos aprendido a seguirte cuando escuchamos tu voz, que nos da dirección, nos guía, nos conduce, vas delante de nosotros. Gracias, Señor, por nuestra vida que encuentra seguridad en ti, Padre. Señor, recibe la adoración y la gloria. Y es lo que hemos proclamado siempre, ¿cómo no vamos a amarte y a servirte y a vivir por ti con tanto que nos has dado, Señor? Ayúdanos para ser conscientes de lo que somos, de lo que tenemos en ti, Señor, y así vivir una vida más dedicada cada día delante de ti, Señor. Para tu gloria, Señor, oramos en el nombre de Cristo.